Mi hermano, Cristo te salvó no solo para que vayas al cielo algún día, sino para conformarte a la imagen de Cristo y para que alcances a otros con el mismo evangelio que te alcanzó y te salvó. No lo olvides, no te dejes engañar o desviar. Dios te ha bendecido para bendecir a otros y te salvó para que lleves ese mensaje de salvación a tu familia, a tus vecinos y al que Dios ponga en tu camino.
Cristo es todo para mí.
Mi Salvador, mi amigo, mi guía.
Cristo es mi verdad.
Es nuestra guía, nuestro faro.
Cristo es el Señor y Salvador.
Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza.
Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino. Es Jesús.
Estás escuchando el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Cuando Jesús murió, sus discípulos, los amigos de Jesús que habían puesto todas sus esperanzas en Él, que era el Rey prometido de Israel, se quedaron tristes y con corazones destrozados. Sin embargo, al tercer día, Jesús se levantó de entre los muertos y comenzó a aparecerse a ellos para secar sus lágrimas, satisfacer sus dudas, perdonar sus fracasos, restaurar sus almas y luego para enviarlos a las naciones con un propósito poderoso. Hechos 1:3 nos dice que Jesús, después de su padecimiento, se presentó vivo a sus discípulos con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Estamos hoy en el tercer día de una nueva serie titulada Los 40 días, en la que estamos examinando algunas cosas que Jesús dijo e hizo después de su resurrección y antes de ascender al cielo. El lunes vimos a Jesús caminando con dos discípulos en el camino a Emaús, y ayer su encuentro con el apóstol Tomás, una visita que transformó a Tomás de incrédulo a siervo convencido y fiel. Hoy examinaremos un encuentro que Jesús tuvo con siete de sus discípulos junto al mar de Galilea. Veremos que la gracia de Dios es la clave para servir al Señor y no el mero esfuerzo humano. Si tienes una Biblia, busca Juan 21:1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp donde puedes enviarnos un mensaje. El número es 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. También te invito a unirte a nuestra comunidad en WhatsApp o en Telegram y a seguirnos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Seguimos ahora con nuestra programación. El sol se levantaba sobre el mar de Tiberias, conocido también como el mar de Galilea, y siete hombres estaban frustrados en su barca después de una noche larga de pesca sin éxito. El día anterior habían estado reunidos esperando a Jesús, quien les había indicado que los vería en un monte particular en Galilea. Esperaban, pero no llegaba el maestro. Y tal vez por aburrimiento o quizás porque tenían hambre, Pedro, que solía ser un poco impulsivo, les anunció: "Voy a pescar". Y los demás dijeron: "Vamos contigo". Fue un momento muy natural, algo muy humano. Por lo menos cuatro de ellos, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, eran pescadores de profesión antes de seguir a Jesús, y aparentemente estaban cerca del mar, por lo que bajaron a la orilla y entraron en la barca a pescar. Cuatro pescadores expertos con tres amigos para ayudarlos hicieron lo que era natural para ellos, y sin duda pensaban que sería fácil, pero aquella noche no pescaron nada. Así que cuando amanecía el sol, ese grupo estaba cansado y frustrado. Pero las cosas cambiaron rápidamente. Una figura les habló desde la orilla del mar. «Muchachos, ¿tienen algo de comer?» «No», respondieron. ¿Puedes imaginar el cansancio y la frustración en ese «no»? ¿Y puedes oír la ironía en la pregunta? El que hacía la pregunta sabía que no habían pescado nada en toda la noche porque era Jesús, aunque ellos no lo percibían. Escucha nuestro texto desde el versículo 6. Entonces Jesús dijo, «Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo». Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Oh, mi hermano, ese momento normal, humano y ordinario se había convertido de repente en una pesca milagrosa. La larga noche frustrante había terminado y el amanecer había traído más de lo que se imaginaban. Donde no había nada, de repente había abundancia. Y no era la primera vez que esto había pasado. Juan, quien siempre percibía las cosas con rapidez, miró a Pedro y exclamó, «¡Es el Señor!». Sigue leyendo conmigo. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, «Es el Señor», se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la playa. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Todo ahora parece sobrenatural. Así es cuando se trata de Jesús, mi hermano. Es hombre, pero también es Dios. Y donde no había nada, ahora había unas brasas con un pescado encima y un pan. Sigamos leyendo y observa la presencia poderosa de Dios en estos sucesos. «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar», dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la playa la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. «Vengan a desayunar», dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Quién eres tú?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Como todo lo concerniente a Jesús, mi hermano, esta historia es poderosa y además nos enseña mucho acerca de lo que el Señor quería decirles a sus amigos en los 40 días después de su resurrección. Es probable que los discípulos todavía no entendieran bien lo que Jesús esperaba de ellos ahora que había resucitado. Así que creo que es importante repasar la primera pesca milagrosa que ocurrió antes de la resurrección, al principio del ministerio de Jesús, para entender mejor el impacto de la segunda. Jesús ya había conocido a los cuatro pescadores anteriormente, y un día, cuando la gente lo apretujaba para oír la palabra de Dios, se subió a la barca de Simón Pedro. Y pidiéndole que se alejara un poco de la playa, comenzó a enseñar desde la barca. La historia que te relato se encuentra en Lucas 5. Escucha el pasaje comenzando en el versículo 4. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar». «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada», contestó Simón. «Pero como tú me lo mandas, echaré las redes». Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres», dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. ¡Tremendo! ¿Viste eso, mi hermano? La primera pesca milagrosa fue la ocasión en la que estos hombres dejaron todo para seguir a Jesús. Dejaron las barcas, dejaron las redes y comenzaron un discipulado con Jesús que duró 3 años. Y lo siguieron con la promesa de que ahora serían pescadores de hombres. Es muy interesante que Jesús usara la imagen de la pesca para hablar de su obra de salvar a los hombres. La pesca era una imagen que se usaba en el Antiguo Testamento para describir no la salvación, sino el juicio de Dios. Por ejemplo, Jeremías 16:16 dice, «He aquí, yo enviaré muchos pescadores, declara el Señor, y ellos los pescarán». El contexto de Jeremías 16:16 es parte de un pasaje en el que Dios está pronunciando juicio sobre Judá debido a su idolatría y desobediencia. En este versículo específico, Dios anuncia que enviará pescadores para pescar a los pecadores, lo que simboliza el castigo que vendrá sobre ellos. Los pescadores representan a los invasores babilonios que vendrán a llevarse a los judíos cautivos como consecuencia del juicio divino. Esta imagen evoca la idea de una caza y captura implacable por parte de los enemigos de Judá, como un castigo por su rebelión contra Dios. En Amós 4:2 también vemos esta imagen negativa de la pesca. Escucha esto. El Señor Dios ha jurado por su santidad, vendrán días sobre ustedes en que las llevarán con garfios y a su remanente con anzuelos. Esta profecía era para el reino de Israel y se cumplió cuando los asirios conquistaron el reino del norte y su capital Samaria. Sin embargo, Jesús tenía otra idea en mente. Esas pescas espantosas eran el resultado de la infidelidad de Israel y Judá al antiguo pacto, pero Jesús venía a establecer un pacto nuevo y superior. La pesca de seres humanos ya no sería para juicio, sino para salvación y vida eterna. De hecho, la palabra pescadores en griego significa capturar vivo, o como uno de los padres de la iglesia lo interpretó, capturarlos hacia la vida o para la vida. Y mi hermano, ese era el propósito que el Señor tenía para sus discípulos, enviarlos a capturar a seres humanos con el evangelio y con el fin de hacerlos libres y darles vida en él. Ahora, como te dije, los discípulos quizás no entendían muy bien o quizás habían olvidado cuál sería su misión. Es fácil para nosotros también olvidarnos de cuál es nuestra misión como creyentes. Como ellos, nosotros también estamos esperando a Jesús. Es posible que las dificultades y las frustraciones de la vida nos impelen a actuar en nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría, e incluso desviarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Nos imaginamos que tenemos un plan mejor que el de Dios, y como Pedro decimos, me voy a pescar. O como los demás, seguimos el ejemplo de otro y le decimos, vamos contigo. Entiende el propósito de este momento para los discípulos, porque es cierto para ti también si crees en Cristo. La segunda pesca milagrosa entonces fue la manera impactante y vívida de recordarles a los discípulos lo que Jesús les había dicho cuando los llamó al principio. Mi hermano, Cristo te salvó no solo para que vayas al cielo algún día, sino para conformarte a la imagen de Cristo y para que alcances a otros con el mismo evangelio que te alcanzó y te salvó. No lo olvides. No te dejes engañar o desviar. Dios te ha bendecido para bendecir a otros y te salvó para que lleves ese mensaje de salvación a tu familia, a tus vecinos y al que Dios ponga en tu camino. Ahora, hay una segunda cosa que podemos ver en esta historia. Cuando Pedro y los otros discípulos llegaron a la playa, quedó muy claro que tanto lo que comieron como lo que pescaron fue por la obra de Dios. Jesús les dio pescado y pan. Había solo un pescado sobre las brasas y solo un pan. Pero Jesús les dio de comer a todos. Quizás era un pescado grande y un pan grande también, pero hay algo en el pasaje que nos hace recordar la multiplicación de los panes y los peces. Y como observamos anteriormente, las brasas, el pescado y el pan aparecieron ahí, quizás de la nada por el poder de Cristo. La pesca también era el producto de la obra de Dios. No hubo peces toda la noche hasta que Jesús dijo que echaran de nuevo la red. Solo fue cuando Jesús dio la orden que aparecieron esos 153 peces que llenaron la red de los discípulos. ¿Qué significa esto, mi hermano? Creo que tú lo entiendes. La pesca que se hace con esfuerzo humano no da resultados buenos, no da resultados divinos. Pero cuando Dios da la orden, los resultados dependen de Él. Y mi hermano, Dios nunca falla. Aquí está entonces el segundo punto. Tanto nuestra alimentación espiritual como el trabajo de ganar almas es la obra de Dios. Jesús llenó esa red y Jesús les dio de comer también. Oh, mi hermano, qué alivio es para nosotros saber que todo lo que vale en esta vida, todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente y para servir al Señor, vienen de Él. De hecho, todo es de Él y para Él. Gloria a Dios. La tercera cosa que quiero que veas en esta historia es un detalle pequeño que quizás no notemos si nos descuidamos. En la primera pesca milagrosa, las redes se rompían. Pero escucha de nuevo el versículo 11 de Juan 21. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la playa la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, oye esto, la red no se rompió. Mi hermano, ¿cuál es el temor de todo pescador? Que después de una gran lucha, el pez se escape. Cuando depende de nosotros, es posible que esto pase, pero no cuando es la obra de Dios. Ningún alma que el Padre entrega al Hijo se pierde. Y los discípulos necesitaban saber esto. Yo creo que tú y yo necesitamos saber esto también. ¿Quién se salva? Está en las manos del gran pescador de almas, nuestro Señor Jesucristo, y Él no pierde ni uno. Para el pastor o cualquier otro creyente que se preocupa mucho por las almas, quiero que oigas este mensaje y descanses. Tú no eres el que salva a las personas, es Jesús, y Él es un gran salvador. Cuando estés pescando almas, puedes estar completamente seguro de que Dios asegurará la pesca. La salvación, mi hermano, es del Señor. El tercer punto entonces es este. Si la tarea que hacemos es la obra de Dios, podemos predicar y testificar sabiendo que Él hará la obra. Mi hermano, cuando yo predico a Cristo a través de este programa, hago todo lo posible para que el mensaje sea claro y llamativo. Pero no me imagino ni por un segundo que tu salvación depende de mí. Cristo es el que salva. Y yo sé que Dios se ocupará de que su palabra llegue con poder a muchas almas. Así que predica a Cristo, mi hermano. Comparte tu testimonio con los demás. Invita a tu vecino a ir a la iglesia contigo. Pero nunca olvides esto, la obra es de Dios, está en sus manos. Descansa. Mi hermano, quiero que recuerdes bien el mensaje de esta manifestación del Señor junto al mar de Galilea. Dios llamó a sus discípulos de nuevo a ser pescadores de hombres, y tanto las fuerzas para hacerlo como los resultados vienen de Él. Podemos servir a Dios y descansar en Él a la misma vez. Y si tú todavía no has confiado en Cristo como tu Salvador, quiero que sepas, Dios te quiere pescar. Y no te asustes. Recuerda que esta pesca no es para destruirte, no es para consumirte, no es una pesca para el juicio, sino para capturar tu corazón, capturarte vivo y para darte nueva vida. ¿Por qué? Porque lo necesitas. Porque sin Él no hay vida. Jesús vino a entregar su vida para darte perdón y vida eterna en Él. derramó su sangre para limpiarte de todo pecado, llevó tus pecados en la cruz y murió en tu lugar, y resucitó para derrotar a tu enemigo, la muerte. Todo el que cree en Él tiene vida. Te dejo con las palabras de Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, al reflexionar sobre este encuentro junto al Mar de Galilea, no puedo evitar sentir la urgencia de compartir contigo la verdad transformadora que encontramos en Cristo. Así como los discípulos experimentaron la provisión milagrosa de Jesús y fueron llamados a ser pescadores de hombres, hoy tú y yo somos invitados a participar en la obra redentora de Dios en el mundo. Que este relato te inspire a confiar en la provisión de Dios y a responder al llamado de Jesús con fe y con entrega. Que podamos reconocer en Él al único que puede llenar nuestras vidas de significado y propósito verdadero. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Te damos gracias porque tú eres el que comienzas la obra en nosotros y el que la perfeccionas hasta el final. Señor, te damos gracias porque tú nos has salvado para ser de bendición en este mundo, Señor, para llevar las buenas nuevas de Cristo al que más lo necesita, Señor. Y Padre, te damos gracias porque nosotros no solo llevamos este mensaje, nosotros hemos experimentado su poder. Nos has perdonado, nos has salvado, nos estás transformando y un día nos llevarás a estar contigo para siempre. Padre, y para el que me escucha hoy, que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, Padre, péscalos. Señor, tráelos a ti para vida, para darles esperanza y un futuro. Te damos gracias porque tú lo estás haciendo ahora mismo. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Antes de despedirnos hoy, quiero hablar sobre una causa que está en el corazón de los que producimos el Faro de Redención. Tenemos la misión de empoderar al pueblo cubano con las enseñanzas de la Biblia, brindándoles fortaleza, consuelo y sentido de propósito. Tu apoyo es crucial para esta misión. Al invertir, estás extendiendo una mano de compasión a una nación sedienta de comprensión espiritual. Cada inversión nos permite crear contenido que resuena profundamente, ayudándonos a tocar vidas y transformar comunidades. Mientras navegamos juntos en este viaje, te invito a ser parte de algo que trasciende fronteras. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, y realiza una inversión que refleje esperanza, unidad y fe. Tu participación importa más de lo que te puedes imaginar. Gracias por ser un catalizador del cambio y por ayudarnos a llevar el Evangelio a Cuba. Continuemos esta increíble aventura de difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Los 40 Días. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.